Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
Hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo.
La reforma claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático, ¿no?
Vamos a emprender la reforma y la modernización de nuestro sistema de justicia. Lo vamos a hacer porque los mexicanos lo estamos demandando. Vamos a emprenderla con la determinación de todos, con el concurso de todos. La reforma al sistema de justicia partirá de la plena vigencia de la Constitución General de la República. La reforma al sistema de justicia dará un nuevo vigor al Poder Judicial, respetando su autonomía, pero fortaleciéndolos en el cumplimiento de su deber. Vamos a asegurar que las mujeres, que los jóvenes, que los campesinos, los indígenas, los obreros tengan acceso oportuno y seguro a la justicia.
¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Pero nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país.
Maciosare.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático. Y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cómo están todos?
¿Qué tal?
Hola, Luisa Laura. Cantú, periodista. Jorge Armando Rocha,
muchas
periodista.
Muchas gracias por la invitación.
Y mi compañero Gil Molina. Esta noche vamos a hablar de Ernesto Zedillo. Pues este es un trabajo de mi compañero que se encuentra en el estudio. Buenas noches, Gil.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas noches. Hoy que tenemos casa llena aquí en el estudio. Efectivamente, vamos a hablar sobre uno de los puntos más cuestionables en el gobierno de Ernesto Zedillo, que es la violación a los derechos humanos y también la represión que hubo contra los movimientos insurgentes y que para muchos analistas fue una política de Estado en su gobierno, en franca oposición, hay que decirlo, al Zedillo, que pues se presenta como un paladín de la democracia y que atenta precisamente contra estos valores de la democracia, o que atentó durante su gobierno de 1994 al año 2000. Y los invitamos a ver la siguiente pieza que presentamos para el auditorio sobre este tema con imágenes del archivo histórico de Canal 11. Vamos a ver.
Qué locura la
Maciosare.
Lograr la identificación y el castigo de los culpables de este crimen.
Hasta miedo le tengo al gobierno.
Tengo entendido que usted es uno de los choferes que manejaba los vehículos que tuvieron hoy hechos de sangre en Coyuca de Benítez.
Así es.
¿Cuáles fueron los hechos, señor?
Es la mañana del 28 de junio de 1995. En Aguas Blancas, Guerrero, integrantes de la organización campesina de la Sierra Sur, que se dirigen a Coyuca de Benítez a exigir el cumplimiento a compromisos para sembradores de café, son asesinados. Durante 20 minutos, hombres y mujeres viven un infierno. 17 son masacrados y 14 heridos por policías y agentes judiciales guerrerenses. La masacre es uno de los sellos que distinguen el sexenio de Ernesto Zedillo. La violación sistemática a los derechos humanos. El crimen origina que el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, pida licencia definitiva y exhibe los usos y costumbres del Estado mexicano.
Los elementos policíacos dispararon indiscriminadamente su armamento, haciendo blanco en el vehículo azul, en el cual se contabilizaron 31 impactos de proyectil. De los 17 campesinos muertos, por lo menos uno, el señor Daniel López Castañeda, lo fue en maniobras de ejecución sumaria.
Pusieron armas donde no las había. Esto prueba que hay premeditación, alevosía y ventaja. Elementos sumamente graves, está probado la intervención de las autoridades.
El video de la masacre fue difundido 8 meses después por el periodista Ricardo Rocha en su programa Detrás de la Noticia. El audiovisual desmintió una versión editada que dio a conocer el gobierno de Rubén Figueroa. La imagen de uno de los campesinos acribillados muestra el antes y el después cuando le fueron sembradas armas. Otro de los símbolos de la represión del cedillismo se registró el 22 de diciembre de 1997. En vísperas de Navidad, 45 integrantes de la organización social y católica Las Abejas son masacrados en la ermita de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas. Son indígenas tzotziles, simpatizan con el ejército zapatista, de amplia presencia en la zona, pero no son militantes. Clarea la mañana cuando decenas de paramilitares vestidos de negro ingresan al templo con machetes y armas largas que descargan contra la multitud.
Estábamos aquí amontonados, los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas. Los niños empezaron a gritar, a llorar, tenían muchos miedos.
En ese tiempo había 4 mujeres embarazadas que tuvieron que abrir la vientre de la mujer. Lo sacaron el bebé y lo despedazaron.
Guadalupe Vázquez, una de las sobrevivientes, perdió 9 familiares, entre ellos a sus padres. Desde las montañas de Chiapas aún clama justicia.
Nuestros 45 hermanos más 4 bebés no nacidos dieron la vida por la vida para que la vida siga continuando. Mataron el cuerpo, no el alma, no el espíritu. Hoy ese espíritu que desde donde quiera que esté va a seguir exigiendo justicia, va a seguir clamando justicia.
Por la masacre de Acteal, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Ochoa Aifet, presentó su renuncia y Zedillo reconoció sus buenos oficios. Amnistía Internacional documentó el agravamiento de las violaciones a derechos humanos en México durante los primeros 3 años del sexenio de Zedillo. Los presos de conciencia pasaron de ser 5 en 1994 a 150 encarcelados en 1997. Ese 1997 se presentaron 30 desapariciones forzadas y 40 ejecuciones extrajudiciales, y la represión no paró. El 7 de junio de 1998, un contingente militar asesinó a 11 mujeres y hombres en una escuela de El Charco Guerrero, municipio de Ayutla de los Libres. Fueron señalados de ser guerrilleros, sin derecho a la clemencia.
Son más de 10 horas de tiroteo hacia la escuela. Salen con banderas blancas, rindiéndose que no estaban armados, y aún así los ejecuta.
La memoria es frágil. Meses antes, Zedillo prometía prosperidad para Ayutla de los Libres, no balas.
Hoy he venido a Guerrero y aquí a Ayutla de los Libres a reconocer el esfuerzo de sus habitantes y a sumarme a su esfuerzo.
Recientemente, Ernesto Zedillo expresó su preocupación por la muerte de la democracia en México. olvidó que su gobierno socavó los derechos humanos, la libertad y la justicia, valores precisamente de la democracia. 11 Noticias, Gilberto Molina.
Laura, yo creo que aquí es importante recordar de dónde venía México para llegar al gobierno de Ernesto Zedillo. Veníamos saliendo del periodo que se denominó Guerra Sucia, comprendido entre 1965 y 1990, e inmediatamente el alzamiento zapatista.
Claro.
De inicios de 1994. Cuando nos referimos a Guerra Sucia, ¿de qué hablamos? Del uso de los aparatos del Estado para reprimir precisamente a movimientos sociales, a movimientos insurgentes, y eso fue lo que acabamos de ver que hizo Ernesto Zedillo durante su gobierno.
¿Y de dónde venía, no? También a nivel político. Recordemos ese 1994 totalmente convulso, ¿no? Se muere su candidato asesinado.
Lo asesinan, sí.
Lo asesinan. Sabemos hacia dónde van los caminos de esto, las sospechas de este asesinato. Un bastante gris e insípido coordinador de campaña, por cierto, de Luis Donaldo Colosio, que ahora sí que como memorial al asesinato de Colosio sube, y como dedazo también de Zedillo, y se convierte pues en el candidato. Sin embargo, siempre un personaje bastante gris, bastante oscuro, que operó, por cierto, también se habla que operó incluso en contra del propio candidato Colosio, y así llega, ¿no?, a través de estas triquiñuelas políticas. Pero ¿de dónde? ¿Qué más? ¿Qué se recuerda,
pues mira,
de él?
Yo diría es un economista mediocre, porque entre él y Salinas crean la primera crisis global del neoliberalismo, que es la que ellos llamaron el error de diciembre, y un político desastroso que prefiere reprimir que a la oposición, tanto electoral como social, en lugar de reconocer las derrotas del PRI.
Nos quedan unos segunditos.
Interesante que le digas economista mediocre, con todo y su doctorado en Yale, ¿eh? Se van a enojar más los reaccionarios, van a decir, ¿cómo es posible que digas que es mediocre porque tiene un doctorado en Yale? Bueno, pues tienes toda la razón. Hay que verificar y hay que, sobre todo, juzgar a Zedillo en función de los resultados. Él le quitó los alfileres a la economía, se la dejaron así y, bueno, pues ahí vino la debacle.
Yo nada más sumo que justo la palabra neoliberal es clave porque nos va a dejar ver mucho de la política hacia el campo y cómo fue posible esta violencia sistemática hacia quienes lo trabajan, pero a la vuelta.
Pues va a ser un episodio de mucha memoria histórica. Están en Canal 11, regresamos después del corte para seguir hablando del expresidente Zedillo.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal
22. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él?
Maciosare.
Hablando del expresidente Zedillo, quien, bueno, aparece esta última semana, apareció en dos medios al menos, en Nexos y en Letras Libres, dos medios pues bastante conservadores, dando su opinión sobre la reforma judicial. A mí me llaman la atención algunas frases, ¿no? Él ya dice que en México murió la democracia, que México es un estado policial, se está convirtiendo en un estado policial, y sobre todo una frase que me llama mucho la atención, que dice: yo ya estoy retirado y jamás volveré, salvo que haya un asalto a la democracia mexicana. Pero está hablando de temas policíacos, de asaltos a la democracia, cuando, bueno, nos recuerda esta pieza a los compañeros de Canal 11, justo es uno de los periodos donde más masacres y ejecuciones extrajudiciales se han registrado según organismos internacionales, y también hubo pues asaltos a la democracia. Pero para hablar más a fondo, Fabricio, pues ahora sí que un economista frustrado, no sé, mal economista, ¿qué opinas?
Muy mal economista, porque finalmente lo que provocó, tratando de llenar, digamos, lo que la descompensación que sufría el país con lo que se estaba importando, que es producto del neoliberalismo, fue pedir préstamos y recibir inversión que no era productiva, que era especulativa, y en ese momento decide no devaluar el peso Salinas de Gortari, y cuando entra Ernesto Zedillo se encuentra con que el país está en quiebra. Y entonces lo que hace es el que es tan democrático, el 56% del rescate bancario benefició solo al 0.25% de los deudores. El resto tuvo que pagar, él mismo decía, yo no fomento la cultura del no pago, y entonces todo el mundo tuvo que pagar hasta 3 veces sus tarjetas de crédito, 3 veces las hipotecas de los departamentos, gente que se suicidó, el movimiento del Barzón, por supuesto, que traían este elefante, ¿no? Que ya he referido yo en este programa, que había sido confiscado por la autoridad y no había dónde ponerlo, y entonces el Barzón se lo queda y es el elefante que va con ellos a las marchas y entra al Senado, de hecho es elefante. Y en el caso, digamos, de la política autoritaria que tiene, oía yo el beat de la presidenta Sheinbaum, pues por supuesto, porque él dice en su texto este de Letras Libres, dice, bueno, es que yo negocié la salida de los juzgadores de la Suprema Corte de Justicia. No es cierto, él necesitaba 85 senadores que la aprobaran, tenía 95 el PRI. Por lo tanto, no negoció nada. Tenía una alianza con el PAN y él, en su texto, no menciona para nada que el PRD, encabezado en ese entonces por Heberto Castillo, se sale de la sesión donde se aprueba este golpe de Estado contra la Suprema Corte, que nos deja sin un poder de la República durante un mes. Mientras él decidía que, bueno, ya no eran 26, sino 11, decide dejar a Mariano Azuela Butrón y a otro, que son luego los que van a votar por el desafuero, pero esa es otra historia.
Pues para mí, donde se tocan todos los temas que estamos poniendo sobre la mesa y sobre este sexenio es el trato a las élites y el trato al pueblo en general. Ya pusiste tú muy bien el trato a las élites. Yo quisiera como regresar un par de pasos al tema de las masacres que presentaban los colegas del 11. Justamente porque hay, digamos, vasos comunicantes entre los lugares donde sucedió esto, ¿no? Estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de Chiapas, y si uno une, digamos, los datos que cruzan a estas entidades, han tenido un abandono y una violencia directa e indirecta histórica, y sobre todo en estas décadas de neoliberalismo del Estado. En Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en estos estados, digamos, se concentra más de la mitad de la población que habla una lengua indígena. Se concentran también la mayoría de los estados, digamos, con mayor porcentaje de habitantes en pobreza. También donde están la mayoría de las personas que se dedican a la agricultura, es decir, personas de campo, personas pobres, a las que se les trató de forma violenta directamente con, digamos, esta represión y esta criminalización, e indirectamente con políticas justamente como el neoliberalismo. Veníamos justo de la firma de tratados de libre comercio, que en vez de privilegiar la soberanía y la protección justamente a estas entidades y a estas poblaciones, hacían todo lo contrario. Y cuando se protestaba en esas entidades o en general contra ello, se criminaliza. Entonces se protege, digamos, a quienes hacen pacto y a quienes son cómplices de este hurto de lo público, y se criminaliza a quienes tratan de resistir a esto.
Y bueno, pues es un alto grado de cinismo que Ernesto Zedillo hable de democracia, siendo él producto de un sistema autoritario en donde los presidentes priistas tenían poderes metaconstitucionales, es decir, eran los jefes políticos absolutos del país, quitaban y ponían gobernadores. Zedillo quitó a gobernadores como Sócrates Rizo de Nuevo León, a Carrillo Olea de Morelos, quitó varios gobernadores de Chiapas, y fue también beneficiado por un sistema que eliminó al candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y después este sistema estaba aceitado por la sangre. Y en efecto, estas masacres que se dieron, como la de Aguas Blancas, pues eran producto de un sistema que no permitía la disidencia. Los campesinos tuvieron la osadía de pedir mejoras, que les cumplieran sus promesas a los que cultivaban el café, imagínense nada más. Y hay que decir que el sistema tapó todo eso. No querían que saliera a la luz. Cuando mi padre, Ricardo Rocha, presenta ese video, estamos hablando de 8 meses después que le llega ese video de cómo realmente sucedieron las cosas. Ya la versión oficial era la verdad histórica, para hablar de los términos
ahí
de lo que
sucedió
con Peña Nieto también, que se repitió el ciclo, era pues iban armados estos campesinos y también provocaron
un enfrentamiento
a los policías
y fue
un enfrentamiento.
Ahí siempre tiene más responsabilidad el Estado, ¿no?
Incluso,
o sea, incluso si hubiera sido en esas condiciones,
pero
estaba
no fue,
mal, pero no lo
fue. Sembraron las,
Rubén
armas.
Figueroa, compadre de Ernesto Zedillo.
Fue quien publica las imágenes, como bien decía la pieza.
Para que entendamos quiénes eran estos sujetos que hoy nos quieren dar lecciones de democracia. Es increíble, es el mundo al revés, ¿no?
Sí, y bueno, nada más un detallito rápido, nada más para redondear esto, de las masacres y el autoritarismo. En el texto de Letras Libres, Ernesto Zedillo es incapaz de nombrar al dictador Porfirio Díaz. Dice, un gobernante que se eternizó en el poder dio al traste con la reforma. O sea, no menciona a Díaz Ordaz porque él siente que lo encarna.
Y puntualizar, la masacre posterior de Acteal se dio porque el PRI quería terminar con el zapatismo. Había una decisión de Estado de acabar con el zapatismo.
Y en el tema de Aguas Blancas, porque es algo que han estado diciendo, no, no es un tema de Guerrero, no tenía absolutamente nada que ver Zedillo, él mismo dice que no tiene nada que ver. Un poco para que la gente en casa recuerde, y por eso les digo que es un tema de memoria histórica, lo que sucede con el tema de la masacre de Aguas Blancas, donde mueren estos 17, son asesinados estos 17 uh-huh. campesinos, es orquestada por el gobernador Rubén Figueroa y su compadre y aliado Mario Arturo Acosta Chaparro, un represor de la Guerra Sucia, quien, imagínense, el régimen del PRI le permite seguir todavía operando, pese a que se habían operado los vuelos de la muerte desde donde se aventaron personas al mar. Lo que sucede es que la PGR dice en un primer momento, para proteger a ambos, tanto a Acosta Chaparro como a Figueroa, híjole, ¿sabes qué? Es que es un tema estatal. Yo no tengo absolutamente nada que ver. A pesar de que organismos internacionales y nacionales le decían, atráelo, porque está comprobado que los campesinos fueron ejecutados con armas de alto calibre de uso exclusivo del ejército mexicano. No lo atrae. Él dice y se lava las manos públicamente y dice, es que yo no tengo ninguna jurisdicción sobre el Estado, cuando había múltiples factores para enjuiciar a toda esta gente. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el día de hoy no hay justicia. Y también recordar, no es que iban pasando por la carretera nada más porque sí, iban a manifestarse, como lo comentábamos, por la desaparición forzada de uno de sus compañeros, de uno de sus colegas, ¿no? Entonces, como decía Luisa, todo tiene un contexto, no es que un día se levantan, van y quieren irrumpir, como decían ellos, ¿no? Porque ellos decían que fue un fuego cruzado donde los campesinos empiezan la masacre, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Acosta Chaparro, pues fue asesinado sin pagar este delito y Rubén Figueroa se retiró y renuncia a gusto, ¿no? También.
Sí, efectivamente, y cuando hablamos del Zedillo economista mediocre, también hay que decir que era un político que actuaba a traición. En esta memoria histórica hay que recordar que los primeros días de 1995, recién que él había asumido el poder, se daban los primeros pasos para alcanzar un diálogo con el zapatismo. Incluso quien fue su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, dice que ya habían llegado a un acuerdo para la retirada de algunos puntos del ejército en Chiapas. ¿Qué sucede? Un mes después, Zedillo gira la orden de captura de 10 comandantes zapatistas, da a conocer la identidad de Marcos y ahí responde, nos vemos en el infierno, responde Marcos, cancelando toda posibilidad de negociación.
Por eso a mí me da gusto, el regreso público porque nos da la oportunidad de recordar, ¿no? De repente la gente dice, ¿pero por qué están hablando de eso? Bueno, ahora nos da pie, ¿no? Hay que recordar nuestra historia, hay que recordar también de dónde venimos.
Sí, hay un columnista que estaba yo leyendo antes de entrar al aire que dice que si hablamos mal de Zedillo es porque seguramente tiene la razón. Ya son los argumentos de los medios chayoteros. Pero me parece importante, digamos, señalar esto que decía Gil sobre cómo traiciona y realmente lo que hace es desbaratar el acuerdo al que habían llegado, que era muy primario con los zapatistas, al dar a conocer la identidad del subcomandante Marcos. Me acuerdo de un artículo de Carlos Fuentes en esa época que decía, ¿qué importa? ¿Qué importa cómo se llama? ¿Cuál es su rostro? Lo importante es
lo que representa.
Lo que representa. Y decía, se llamaba el pasamontañas y la máscara, el artículo en La Jornada, me parece. Y entonces hay que recordar que desde ahí viene el PRIAN. ¿Quién era el procurador de Ernesto Zedillo? pues era Lozano Gracia, que era un destacado miembro del PAN, hasta la fecha lo es.
Socio de Diego Fernández Ceballos, ¿no?
Socio de Diego Fernández Ceballos, y es cuando le abren la puerta de todo el sistema judicial al panismo, que pues es una fuerza política que está distinguida, digamos, porque está llena de abogángsters, y él es el que encabeza esta supuesta detención de los comandantes que no se logra. Le habían comprado unos tanques a Estados Unidos que eran de la guerra del Golfo, de la primera guerra del Golfo para el desierto. Se hundieron en las cañadas, en el lodo, y no pudieron detener al subcomandante Marcos, pero lo que sí hicieron fue generar, digamos, el quiebre del diálogo, de la posibilidad del diálogo con las comunidades indígenas, ¿no?
Bueno, yo también quiero nada más sintetizar, porque nos quedan 20 segundos para ir a la pausa, que Cedillo ni nos regaló la democracia, ni nos regaló un poder judicial autónomo, ¿eh? Como no. Sostienen algunos, y yo creo que vale la pena también abundar sobre esos dos puntos.
Gil no venía preparado, pero tiene una pieza en el siguiente bloque.
Ya lo logramos. Ya la acabó.
Después del corte.
Y enseguida viene esa pieza.
Seguimos hablando del expresidente Cedillo.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
¿Por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona presidenta de la Corte? ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? ¿De qué le entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Cedillo es el paladín de la democracia.
Maciosare.
Y colegas, hay que recordar también que Cedillo durante su campaña impulsó esta idea de la sana distancia con su partido, que él no iba a ser más el jefe del PRI, que iba a dejar que el PRI tomara sus propias decisiones. ¿Qué sucedió en realidad, de acuerdo como lo han señalado pues muchos analistas, que utilizó a ese mismo PRI en complicidad con el PAN para impulsar sus reformas? ¿Como cuáles reformas? Por ejemplo, se acordarán cuando el IVA aumentó de 10% a 15%, y también para sacar adelante esta tan polémica reforma judicial, que no fue otra cosa más que un golpe a la Suprema Corte de Justicia, que la rasuró, como lo señalaba Jorge antes del corte. Y para pues entenderlo, vamos a ver la siguiente pieza que nos preparó nuestro compañero Luis A. Méndez.
Maciosare.
El presidente sometió al Poder Judicial. Fue la cedillización de la Corte. Ernesto Cedillo colocó a ministros y ministras que respondieran a él y no a Carlos Salinas de Gortari. Le bastaron 26 días para consumar su reforma judicial. El 5 de diciembre de 1994 hizo la propuesta. El 18 de diciembre obtuvo el aval del Senado y 3 días después de la Cámara de Diputados. Promulgó la reforma el 31 de diciembre de 1994. Hasta la Iglesia cerró filas. Incluso el panista Felipe Calderón Hinojosa apoyaba que se enjuiciara a los jueces corruptos. El PRI y el PAN se unieron, pues el priismo ya no tenía la mayoría calificada para pasar la reforma. Cedillo correspondió. Nombró al panista Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República. Pero algunos testimonios se escaparon a la narrativa de esa época y denunciaron. Divide a ministros de reforma judicial. Preocupan despidos en la Suprema Corte. División entre magistrados ante la iniciativa de reforma. Incluso existió la propuesta del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos que los impartidores de justicia fueran electos por voto del pueblo. Aprobada la reforma, 26 ministros se fueron a receso en diciembre. Para el 1 de enero de 1995 ya no regresaron. El periodista Miguel Ángel Granado Chapa reseñó que ya no hubo más protestas. Los desterrados se fueron a un dorado despido con una pensión anual de 2 millones de pesos.
El 26 de enero el Senado eligió a los 11 ministros y ministra de las 18 personas propuestas por Zedillo. Al día siguiente rindieron protesta. El periódico Reforma evidenció que los senadores priistas recibieron las cédulas de votación con los nombres impresos. Ya estaban marcadas. En febrero de 1995, en el aniversario de la Constitución, el nuevo presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco, celebraba la sedillización del Poder Judicial, al que llegó bajo el amparo, sí, de Ernesto Zedillo.
Maciosare.
Oigan, yo no me quiero ir sin dar este datito más anecdótico, curioso, y es que antes de entrar al tema de la corte, pues ustedes que mencionaban acá a Lozano Gracia, que fue justo el procurador, un procurador que supuestamente iba a ser neutral en todo este asunto, que tenía corte panista, y bueno, no solo lo trajo a él, también trajo a Pablo Chapa de Sanilla. Y te dije, Fabricio, que un día vamos a poder hablar de este tema al aire en Televisión Nacional. Recordemos que Zedillo trae a estos dos personajes que arman dos casos que para mí son, bueno, psicomágicos, como diría Jodorowsky. Y es hermoso. El tema de la paca, que es cómo utilizan a un vidente para resolver la desaparición y el asesinato de Muñoz Rocha, un diputado que habría estado ligado supuestamente al asesinato de el secretario general del PRI.
Entonces,
Luis Massieu. Y el otro, que a mí me parece muy bello porque hace poquito lo acabo de descubrir, es que también se montan una causa judicial para el caso Colosio, donde hacen que la paca declare, y esto es precioso, que supuestamente se le aparece Colosio en un sillón en la casa de Raúl Salinas, en su mansión en Las Lomas, y entonces el Colosio le dice, ayúdame, necesito tu ayuda, paca, estoy en este universo y no puedo transitar, y tal persona me asesinó. Ese es el tipo de montajes que se armaron durante el sexenio de Zedillo, y que ahora nos habla pues de que se está convirtiendo en un régimen, de que no hay Estado de Derecho. Cuando ellos trajeron videntes, brujas, inventaron sesiones espiritistas para tratar de resolver asesinatos políticos. Esa es la historia también de Zedillo, que les digo, puede ser un poco, pues no sé, chistoso, pero eso pasaba en la política mexicana.
Eso pasaba, y te voy a decir otro dato. Las televisoras transmitieron en vivo la llegada de la Procuraduría de Lozano Gracia con Juan Ignacio Zavala como director de comunicación social, donde desenterraban de lodo la calavera de Muñoz Rocha y
supuesta calavera.
Supuesta, porque después ya la paca en la cárcel dijo, no, pues sí, la desenterré, era de un tío mío.
Era de mi suegro.
Era de su suegro.
De Tlalpan, del Monte.
Mira los antecedentes de los montajes de Loreta en Televisa.
Exactamente, ahí hay un antecedente hecho por la propia autoridad que Zedillo dice, oh, bueno, yo tenía un procurador de oposición. No, nada, mentira. Era el PRIAN desde entonces, ya se había consolidado. Y por supuesto que cuando viene esta reforma judicial para quitar todo el poder, toda la Suprema Corte de Justicia de un plumazo, ¿por qué lo hace Zedillo? Porque Zedillo le tiene miedo a la posibilidad de que la oposición, que es el PRD en ese momento, tenga muchos más diputados en la siguiente elección y pueda emitir leyes. Entonces él tiene que tener el control de la Suprema Corte y le da la facultad de decidir lo que es anticonstitucional o inconstitucional de lo que es constitucional, que es humo. Es decir, lo que está haciendo no es esto que dice el artículo de Letras Libres, que él es bien demócrata. No, lo que está haciendo es controlar desde la Suprema Corte la posibilidad de que la oposición crezca en la Cámara de Diputados.
Lisa.
Pues yo apuntaría ahí varias cosas. Digo, además de estos hechos anecdóticos, bueno, que más bien retratan perfectamente esas décadas, como que la oportunidad, como bien decías, además del revisionismo de estos sexenios, es a revisar este sistema que se diseñó. Digamos, estamos hablando de la última reforma al Poder Judicial, porque es con la que funciona actualmente el sistema que tenemos. Un sistema que tiene a la mitad de las personas en prisión sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, con una desconfianza de la población de más del 70%. Es decir, la evaluación en general, no solo digamos la evaluación con el voto que se dio en la última campaña para que se reformara, porque era una promesa de campaña, la evaluación en general a las funciones ha sido negativa. Y otro tema interesante que no hemos evaluado es justamente quién ha regulado a un poder que se autorrevisa.
¿Qué es la judicatura?
Que es el Consejo de la Judicatura, que ahora se convertiría en el Tribunal de Disciplina. Ahí hay unos buenos datos también que si quieren podemos ir aventando un poco más adelante.
Que el Consejo de la Judicatura viene también a partir de la reforma de Zedillo, que fue
todo el diseño actual, digamos, ¿no?
Presidente de traiciones, traicionó a Carlos Salinas, incluso mandó a la cárcel a su hermano Raúl. Y también creo que el hecho de rasurar de esta manera la Corte fue una manera de sacudirse al propio Salinas, que había decidido también a varios ministros. Uno de ellos, por ejemplo, Diego Valadez, había sido el procurador de Salinas 7 meses como ministro, y Zedillo, para no meterse en más problemas, los jubiló, eso sí, forrados de dinero, 150 mil pesos mensuales.
Automáticamente.
A esos ministros que desde entonces han cobrado esa pensión que es absolutamente ofensiva. Y también debemos decir que traicionó Ernesto Zedillo a Francisco Labastida. Lo escribió el propio ex candidato presidencial del PRI y lo ha retomado la presidenta de México como un elemento de un hombre que además de autoritario fue entreguista. ¿Por qué? Ahora sabemos, a partir de las hipótesis y de lo que escribe Labastida, que pues Zedillo habría vendido la alternancia a los Estados Unidos. Le habría puesto precio a esta alternancia porque Estados Unidos estaba muy incómodo. Dijo Bill Clinton, ok, te vamos a prestar dinero, pero no es posible que siga gobernando el mismo partido. Bueno, vamos con el primo hermano, que es el PAN. Al fin de cuentas somos las mismas familias, ¿no? Y bueno, pues son elementos también a considerar, ¿no?
Y que además le vino muy a su favor esta reforma, porque recordemos que México también estaba inmerso en un escenario donde el narcotráfico pues estaba organizando como estructuras criminales. Recordemos esta gran confederación, ¿no? Donde los cárteles durante su sexenio deciden unirse como un gran sindicato para repartirse los territorios y entonces operar e incrementar todo el tema del trasiego de droga a Estados Unidos. Había múltiples señalamientos de la colusión, de cómo se permitió esta reestructura y esta organización de los cárteles en el país. Ernesto Zedillo manejó procesos como el de Amado Carrillo, como el famosísimo Maxi Proceso, a su favor, de tal manera que, bueno, todos estos jueces giraron una cantidad impresionante de órdenes de aprehensión, incluso contra sus enemigos políticos. Ya comentabas, por ejemplo, a Jorge Carrillo Lea, recordemos al Chueco, a Mario Villanueva también, todos estos que eran parte. Yo tuve oportunidad en algún momento de ver un informe del CISEN de Zedillo, y de verdad eran telenovelas, como les digo, eran grandes montajes que validaron todos estos jueces, pues, para empezar a operar golpes a sus enemigos políticos. Entonces le vino muy conveniente a él realmente esta reforma al Poder Judicial. No sé muy bien de qué está hablando actualmente.
Y ahora que tocaban también el surgimiento del Consejo de la Judicatura a raíz de esta reforma judicial, que tenía como función ser un órgano de control del propio Poder Judicial, ¿qué sucedió en los hechos? Hay un reporte de Amnistía Internacional de 1997 que dice que los jueces seguían aceptando testimonios bajo coacción y tortura para dictar sentencias, claro, desde la época de Zedillo y hasta Ayotzinapa, por lo menos.
Es que es todo el diseño, lo que decíamos en el bloque anterior, perdón, en un minuto, digamos, ¿para quién era el diseño de la política pública en general o el diseño de las instituciones y de los poderes? Hubo un reportaje bastante bueno de Quinto Elemento Lab que decía que en todas estas décadas la peor sanción fue una destitución. A pesar del actuar de estas ministras y ministros, estos jueces, magistrados y demás. Es decir, no era un sistema que estaba diseñado para verdaderamente traerle justicia a la población mexicana, ¿no?
Sí, no, el sistema, digamos, que diseña Zedillo con la... O sea, para explicar a la gente que nos ve, es la presidenta o el presidente de la Suprema Corte, al mismo tiempo es el que preside la judicatura, que es el organismo que revisa, que supervisa a la Suprema Corte y el actuar de los jueces. Eso en cualquier país del mundo se llama autoritarismo y simulación, porque es una simulación.
Oigan, está buenísimo el tema. Ya vamos a regresar.
Nos
tenemos
falta
que ir a
abundar
corte.
Sobre el Fobaproa y el daño a la nación, ¿no?
Vamos a un corte y seguimos platicando de regreso. Muchas gracias.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado. Nos están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense La contradicción, pues que no democracia es el gobierno del pueblo. Bueno, eso lo dijo Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su poder judicial, pero eso no es democracia, porque para ellos la democracia es la de unos cuantos.
Maciosare.
Estamos hablando del expresidente Ernesto Zedillo. Y Gil, ¿qué nos tienes? A ver, cuéntanos sobre estos cartones que contaste.
Pues estarán de acuerdo que uno de los géneros periodísticos por excelencia son las caricaturas políticas, ¿no? Un género libre que muchas veces con sus monos, con sus dibujos, expresan lo que los articulistas y editorialistas no se atreven. Pues bueno, ¿cómo retrataban al gobierno de Ernesto Zedillo y al personaje, a Ernesto Zedillo, los caricaturistas? Vamos.
Maciosare. Una rata vestida con una toga que tiene la leyenda Poder Judicial. Porta un espejo y un mazo. La rata dice: sigo pensando que no me queda tú. Le habla a un sastre, que es la caricatura de Ernesto Zedillo. La caricatura del monero Calderón fue publicada previo a la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995. En otra caricatura se muestra el dibujo del expresidente priista que carga un mono que es el Poder Judicial y sostiene su reforma mientras dice: me la visten, me la peina y me la perfuma. Elio Flores retrató el caso Fobaproa mediante un diálogo entre Zedillo y George W. Bush, que le pregunta: ¿cómo los convenciste? El expresidente mexicano respondió: me brinqué el Congreso, mientras la deuda adquirida es cargada por una persona que representa a los ciudadanos. El caricaturista Helguera dibujó a Zedillo saliendo de un retrete con las manos y los pies llenos de sangre. En el piso está una metralleta y la taza de baño tiene la leyenda Fobaproa, en referencia a las matanzas y el fondo que se utilizó para rescatar a los banqueros. La privatización del sistema ferroviario mexicano por parte de Zedillo también fue retratada por Helguera, quien dibujó a Zedillo diciendo viene, viene, mientras llega un tren y un conductor que viste un traje. Saca una moneda para dársela al expresidente. Maciosare.
Vimos muchos cartones del Fobaproa y a mí me llama la atención que Zedillo pide explicaciones sobre hechos del presente, pero si fuera de esa manera, nosotros seguimos pagando la deuda que él adquirió. Porque Armando,
así ¿qué es decir? Y por eso la credibilidad de Zedillo está en la lona. Hay que partir también de esa premisa. Ahí están las encuestas recientes. Incluso está por debajo de la opinión que tiene la gente sobre Felipe Calderón. Imagínense. Ay, nada más. Y ya eso es muchísimo decir. Hay que destacar que el Fobaproa fue el rescate de los de arriba, de los banqueros. Y además el gobierno sabía que iban a meter una serie de créditos fraudulentos. Entonces, como los banqueros sabían que iban a ser rescatados, empezaron a darle créditos al primo, al hermano, al amigo, entre ellos.
Autopréstamos, sí.
Se dieron autopréstamos. Fue algo absolutamente lesivo, sin ningún tipo de garantía. Y eso sí, a la gente de abajo le hicieron pagar una o dos, tres, cuatro, cinco veces sus casas. Entonces fue un daño terrible, $1 billón hemos pagado en intereses, todavía debemos $1 billón. Entonces, ¿de qué nos está hablando Ernesto Zedillo? ¿Por qué rompió el silencio? Es una de las interrogantes más interesantes. ¿Por qué Ernesto Zedillo, después de haberse autoimpuesto el silencio de tantos años de permanecer como un profesor? Yo no sé si oficialmente lo quieran nombrar con humo blanco los opositores como representante de esos intereses neoliberales, pero imagínense nada más. A ver, Banamex fue uno de los beneficiarios de Fobaproa con $30 mil millones. Y luego Zedillo, cuando deja de ser presidente de México, lo nombran parte del consejo de administración de ese banco que rescató. O sea, es un alto grado de cinismo. Y no solo eso, en el tema de los ferrocarriles, nos deja sin trenes de pasajeros, los privatiza, y a una de las principales empresas beneficiarias, como Union Pacific, también le va muy bien y le dan chamba en el consejo de administración. Entonces, ¿por qué ahora se quiere investir como demócrata y además un hombre que le hizo bien al país? Por favor.
No sé, o sea, es una incógnita. Yo me acordé de la famosa portada de La Jornada donde Zedillo está snorkeleando en la isla privada de Roberto Hernández, el dueño de Banamex. Porque estaba muy tenso, porque ya había pasado la aprobación de cuando se convirtió la deuda privada en deuda pública. Uh-huh. Hay que recordar que todo fue tan ilegal que esto empezó en 95. El primer pago que él da, él saca del presupuesto para dar un pago, un primer pago de 30 mil millones y no lo reporta a la tesorería, que eso ya es una ilegalidad. Hasta 98 el Congreso aprueba que la deuda privada pase a deuda pública con la complicidad del PAN, que era parte del gobierno, como ya vimos con Lozano Gracia. Y hay que tener muy claro que era absolutamente ilegal lo que estaba haciendo Zedillo. Es decir, ahora que dice que la legalidad y la democracia y no sé qué, era absolutamente ilegal porque era un fideicomiso. No podías meterle recursos presupuestales a ese fideicomiso para rescatar banqueros. Era un fideicomiso que se tenía que armar por ley, desde la ley del 90 que le da la creación, con aportaciones de los bancos, por si había una crisis y ellos no podían tener liquidez para pagarle a los ahorradores. No, no habían hecho eso y lo que hizo fue agarrar dinero del Banco de México, escondérselo al Congreso para que no hubiera problemas y luego ir legalizando todo poco a poco, pero fue absolutamente inconstitucional y fue una ilegalidad como muchas de las que cometió.
Lisa, ¿cómo impacta esto en la gente?
Pues yo siempre insisto mucho en hablar de los sistemas, porque ahora que hablabas de los ferrocarriles y demás, un poco, o sea, los gobiernos de esas décadas, de como los 60s en adelante, se dedicaron a crear familias de ultra ricos. O sea, esta brecha de desigualdad creció por transferencias masivas de riqueza del Estado. O sea, no solo... pues sí, estos niveles de cinismo, digamos, de ilegalidades, pero cosas que aparentemente eran legales o se hicieron legales gracias a reformas como concesiones o privatizaciones fueron la regla durante todas las décadas siguientes. Y siempre revertir eso es mucho más complicado y henos aquí, ¿no? En este momento tal cual de revertir esa política pública.
Porque a los neoliberales...
Ese diseño estatal, pues.
Les encanta el capitalismo de cuates. Venden la idea de la competencia y el libre mercado, la mano invisible, pero al final les encanta que de arriba...
Y ahora que hablamos del poder de los medios, claro, y es un negocio redondo, porque justo muchas de estas familias beneficiarias con las que después trabajaron tienen hoy medios de comunicación.
Y vamos a ver cómo impactó en las familias. Vamos a ver algunos comentarios que nos están dejando en vivo para leer un poco. Gil, ¿nos haces el honor?
Bueno, a ver, aquí tenemos a Javier Hernández, 19. Él comenta, Zedillo, creador de las miserables pensiones de Afores en 1997. También es cierto, lo estábamos pasando por alto. Jaime Ballesteros, 1994, a mis 38 años, mi crédito hipotecario fue de 52 mil pesos y llegó con el Fobaproa a 250 mil pesos con el demócrata Ernesto Zedillo. El cerdillo de la política prianista, dice Jaime Ballesteros. José Luis Hernández, Zedillo crea el Fobaproa y después de rescatar a los banqueros, ¿por qué después cuando los banqueros venden sus bancos a bancos extranjeros no le pagan al gobierno ese dinero que les dio Ernesto Zedillo? Mira, también tenemos aquí a Chelo Camacho que dice, exigimos que le quiten la pensión del Banco de México que todos pagamos, nos robó, asesinó y muchos desastres más y todavía le pagamos su pensión. ¡Qué injusticia! Francisco Barrera dice, no tiene calidad moral Ernesto Zedillo para hablar de la muerte de la democracia cuando está manchado de sangre de muchos inocentes y del empobrecimiento del pueblo de México. Alejandro Gómez, felicidades por el uso del archivo histórico. ¿Consideran que Zedillo es una distracción de la oposición o en realidad ellos creen que es su paladín? Y bueno, pues nos felicita por el programa y felicidades a los panelistas.
¿Por qué ahorita?
Sí, es una buena pregunta. Lo que está muy claro es que la oposición tiene una carencia de líderes, ¿no? De liderazgos y bueno, pues son...
¿Pero capaces. Dónde dejas a Chumel moral? Torres?
A
Xochitl Gálvez.
¿Y dónde dejamos a Noemia Gallardo que nos dice buenas noches, qué gusto ver también en Maciosare?
Me colé, gracias por la invitación, me colé aquí.
Pues vamos a empezar a encaminarnos ya al final de esto. No, al contrario. Pero Nada, a ver, ya para empezar con comentarios finales, el tema es que lo que estamos viendo es que tuvo efectos y sigue teniendo efectos en la población las políticas públicas de Ernesto Zedillo. Me parece que eso es lo importante. El tema, por eso hablaba mucho del tema de la memoria histórica, porque creo que es importante recordar de dónde viene toda esta crisis y cómo se apodera, ¿no?, tanto de los sistemas judiciales, ministeriales, es decir, de toda una maquinaria, y que actualmente seguimos pues invirtiendo en ello. Recordemos que al menos hay dos comisiones para esclarecer cosas que no hizo. Una de ellas, el caso Colosio, que actualmente hay una fiscalía especializada, y ahora también se está hablando de que pudiera existir una comisión para esclarecer el tema del FOAPROA. Pero bueno, para cerrar esto.
Sí, yo creo que me quedé pensando por qué, ¿verdad?, regresó Zedillo, y muchos de los opinólogos, comentócratas, como les dice la presidenta, dicen: ay, pero qué escándalo con Zedillo, pues ¿qué les hizo? Pues nos hizo muchísimo daño. Y ahí está en el fondo, ahí están los comentarios de la gente, ahí está en el fondo el daño patrimonial, el daño a la vida de la gente. Yo conozco gente que se suicidó por las deudas, que no podían, ¿no?, a la hora que se les transformaba la deuda en 4 o 5 veces lo que ya habían pagado, pues tomaron una decisión como suicidarse. Y me parece también que ahora que Zedillo diga que las reglas de 1996 de la reforma electoral eran impecables, así lo dice, las elecciones son impecables a partir de 96 y no toma en cuenta el fraude del 2006, no toma en cuenta la compra de 5 millones de votos en el 2012. Es decir, que salga con ese nivel de cinismo, me parece que la reacción en contra de eso habla mucho de lo que pensamos y de la memoria histórica que tenemos.
Yo, de volada, con estas comisiones que mencionas y ahora que revisamos la historia, las denuncias, digamos, sobre estas masacres tienen que ver también con las cadenas de mando, ¿no? Siempre salen impunes, digamos, quienes ordenan, y se pone a chivos expiatorios, digamos, en los mandos medios y bajos en casos de corrupción y de asesinatos. Revisemos eso también, ¿no?
Y creo que ayuda la reaparición de Zedillo para situarnos, para entender en dónde estamos, qué es la 4T y qué diferencia la 4T frente a ese régimen neoliberal. Hoy Zedillo aparece en una entrevista con el fondo del retrato de Benito Juárez. Es una auténtica provocación, es un insulto a la inteligencia, todo lo contrario a Juárez, quien predicaba con la austeridad, con el ejemplo, y además un hombre que no permitía los injerencismos.
Bueno. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez más en Maciosar. Esta fue la mesa de periodismo, pero toda la semana pueden disfrutar de nuestra barra de opinión. Nos vemos la próxima semana para hablar de más historias.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.